Continuamos con la emisión de Universo Alternativo.
Buenas noches, gente de Universo Alternativo. Hoy, en este nuevo bloque, voy a hablar de algo que, según Juan, es me, pero para mí no es me, que es la nueva y última temporada de Rick and Morty, que fue una muy buena temporada y fue mejor que la temporada anterior.
Es una temporada bastante mala, ¿no? Digamos, parte de la base.
A ver, no es la temporada 1, pero en mi top 3 está en el segundo lugar, porque la temporada 1 está en primer lugar, por lejos.
La temporada 2 no está en el segundo lugar.
Y es que se está peleando, por eso, es que se está peleando. Para mi parecer, y acá voy al porqué. Tengo acá datos extraídos de IMDb. Esta nueva temporada, la quinta temporada, está consta de 10 capítulos, que era más o menos el promedio. Eran 11 capítulos, si no me equivoco, estas son 10. Y para mí, algo que es muy hermoso que tiene esta temporada es que todos los títulos tienen un juego de palabras con películas a las cuales hacen referencia el capítulo. Por ejemplo, el capítulo 5, que fue muy turbio, que es el de Rick Dependence Spray, sería una combinación entre el Día de la Independencia y el Spring Break. Y hay uno que va muy, muy perfecto el timing, que es... ¿dónde estás?
El Thanksgiving es el Thanksgiving Rotation Spectacular, que es el 6.
Exacto. Y después acá, el Goldtron Sherry's Rick Evangelion, que se estrenó el 1 de agosto, coincidió con el estreno de la película de Evangelion en la plataforma de Amazon Prime, creo que sí, Amazon Prime, coincidió. Fue como, tenemos un capítulo que hace referencia a Evangelion, y obviamente a todo lo que es el universo Mecha, justo cuando se estrena la última película de Evangelion, que cierra la saga de Evangelion. Entonces, para mí eso es un plus más que las demás temporadas no lo tienen.
Vamos a partir de la base que lo único que tiene de Evangelion es el nombre, que en realidad es Voltron.
Sí, a ver, es verdad, es Voltron, es verdad.
O sea, el nombre solamente para jugar con eso, porque el capítulo no tiene nada que ver.
No, es verdad. Está dentro del universo Mecha, pero sí, es más
no, el tipo Voltron. Es Voltron, ¿no?
O sea, está bien, no hay... es Voltron. La cuestión, tipo, a grosso modo de esta nueva temporada, cambiamos un poco con respecto a la temporada anterior. La temporada anterior era como que estaban remarcando mucho el concepto de que Rick era un forro y que no quería nada a su familia y que estaba ya la interacción más que nada de Jerry. Vimos un poco más de Jerry, vemos un poco más de Summer. Entonces fue como más resaltando a los otros personajes que habían quedado más relegados, porque obviamente el show de Rick and Morty mucho en Rick and Morty. Acá, en esta nueva temporada, que para mí también es algo que me gustó mucho, es enfatizar más en el personaje de Morty y cómo este ha evolucionado hasta el punto que no es el mismo Morty para nada de la temporada 1, que es totalmente cambiado y que ha aprendido y se ha empañado demasiado de la personalidad de Rick, al convertirse en una mezcla entre todavía ser un adolescente medio horny, pero un toque de como me la suda todo, se van a morir igual, yo voy por la mía porque ahora tengo problemas, tengo que solucionarlos. Entonces vamos por capítulos, por ejemplo, ¿dónde estamos? Bueno, justamente el de Rick's Pendence Prey, el de Morty, si no me equivoco, este era el que hacía referencia a Capitán Planeta, ¿puede ser, Juan? Corregime si me equivoco.
Creo que sí, pero no estoy seguro.
No, este es ese en que Morty tiene... descubre un nuevo juguete sexual. Quiere una máquina de para sacar esperma de caballo, de la madre. Eso también lo que me encantó, es como que vuelve a ser totalmente como... muy what the fuck. Pero no ser tan grotesco como el capítulo de los dragones.
No, el de los es malo, el de los dragones.
Este es malísimo.
Es malo también.
Es malo con ganas el de los dragones. Aunque hay gente que lo defienda a muerte, esa gente se equivoca demasiado. El de los dragones es el peor capítulo de todas las series.
A ver, yo no sé si se equivocan. Yo no sé si con a gusto personal, la cuarta temporada es malísima. Y sí, ese es el capítulo que resume la cuarta temporada.
Tal cual, tal cual. A su vez, por ejemplo, tenemos el de Amortican Griftic, que hace una referencia. Bueno, esta me echó una referencia a Hellraiser, por ejemplo, con todos los demonios del placer. Después también tenemos el.
Ese que se llaman los cenobitas.
Ahí va, las llamadas cenobitas. Y a donde yo quería llegar, que son los últimos tres capítulos, que para mí son los mejores capítulos de la serie, que son y volvimos, gente de Universo Alternativo. Tuvimos un pequeño desliz por una falla técnica. En realidad fue que Windows se crashó.
El señor Puertas nos odia.
Ahí va, exactamente. Cosas que pasan, trato que no pasen, pero a veces pasa y no sé.
Dicen que la música está hiper alta. Y es que además se les configuró todo el OBS, así que por eso estamos.
No me cabe
ahí,
la confusión que tengo. Ahí tendría que estar todo finuli. Finito, perfectillo. Entonces, estábamos hablando de Rick and Morty, la temporada 5, que fue mucho mejor.
Lo mala que es la temporada 5, que es la segunda peor temporada de Rick and Morty.
Pa, mono, no. Y acá vengo a explicar
como
por
eran
qué
las opiniones están divididas y yo no puedo hacer de desempate porque no la vi.
No hace falta desmatar, porque yo. Porque esta es la democracia de uno y yo tengo la razón. Y voy a argumentar por qué tengo la razón. Y los números me van a decir por qué tengo la razón. Según IBM, y me importa un bledo de que va a jugar respecto a IBM. Sobre el tema ya que estuvo hablando sobre
Rotten Tomatoes. ¿Por qué no te fijaste en Rotten Tomatoes? A ver cómo está rankeada también, ¿eh?
Porque Rotten Tomatoes ya explicaste por qué no corresponde. Y es verdad, voy a respetar tu decisión y no corresponde. Y que me. Esa es
la decisión. De argumentos.
Está bien. Me convenció tu argumentación. Bien. Entonces, comenzamos con More Dinner Rick and Dre, que tiene una puntuación de 9.1, una buena numeración. Comienza la temporada con Mr. Nimbus, que es la némesis de la supuesta némesis que tiene Rick, que es una especie de mezcla entre. ¿Cómo se llama el personaje que sería Aquaman en Marvel? Siempre se me olvida.
Namor,
ahí va. Es una especie de Namor medio metrosexual. Muy.
Namor es metrosexual.
Bueno, da, sí. Es un amor metrosexual, muy metrosexual. La cuestión es que es aparte este personaje que no tiene mucha más relevancia más que el chiste de Mr. Nimbus, que lo repite constantemente. Y mantiene a Rick ocupado. Porque acá viene lo divertido: es Morty que aparece constantemente. Su capítulo en realidad se centraría a base de Morty, cómo va interactuando, que tiene un problema puntual que el crush de él, que es cómo se llama.
Jessica.
Ya va, Jessica, gracias Juan. Por fin le da bola, después de tantos. No sé si son años, ya no sé bien la cronología. Pero después de tanto tiempo, por fin le da bola.
Después de 5 temporadas.
Ahí va, muy bien, gracias Juan. Después de 5 temporadas, por fin le da bola y dice: sí, Morty, ¿qué vamos a comer y a charlar en tu casa? ¿Por qué no? Entonces, constantemente Morty quiere pasar rato con ella. Pero se le van asustando pequeños problemas al estilo de Rick and Morty. No quiero hablar mucho de este capítulo porque es verdad, es hermoso para verlo. Conclusión: mostramos a un Morty que trata de solucionar todos sus problemas. Sin Rick, y más o menos lo hace porque se aprendió a hacerlo, cómo ser Rick, cómo enfrentarse a la vida. Y aunque se trate de ser bueno, siempre como que la caga, pero lo puede solucionar. La cuestión es que no logra chocar con Jessica, pero vimos un Morty más maduro y que fue creciendo como personaje donde estuvo esas 5 temporadas, que es algo que para mí tiene mucho peso y a su vez la razón por la cual este capítulo tiene una puntuación de 9.1. Después pasamos por varios capítulos que es verdad, hay 2 capítulos que los podría considerar yo que son de relleno, como diría Juan, que por eso no los quiero ni mencionar tanto, porque es verdad pasan muchas cosas muy turbias, entre ellos un bebé incestuoso espacial.
Sí, igual ese capítulo que vos querías hacerle de foco.
Sí, es porque.
Porque es un.
Claro, es justamente eso. Es como que es muy turbio. Es como que cuando vas conduciendo vas derrapando tranquilo y cuando te volcás. Y pues es como que muy turbio esa parte. Innecesaria, no sé si necesaria, porque después el plot sirve para otros capítulos, pero es muy turbio. Y en toda la temporada, algo que vos me podrás corregir, Juan. Constantemente hace referencias a este hecho. Por lo general.
Sí, tranqui, te corrijo, es una bosta la temporada.
Esa no es la corrección. Yo quería que me aclarase si en las demás temporadas repiten conceptos, sin contar la vez cuando sustituyeron los cadáveres, que repiten conceptos en toda la temporada, como diciendo, el Levin incestuoso, esto, este suceso, este
hecho. Sí, hay bastante chistes con respecto a eso. Por ejemplo. Toda la serie de chistes con Mr. ¿Cómo se llama?
Papi Butthole.
Mr. Papi Butthole.
Ahí va. Mr. Papi Butthole. Que por cierto aparece. Ahí, no me acuerdo en qué capítulo. Hay una pequeña aparición. Y es como que lo podemos resumir. Y seguramente yo estoy resumido. Es como el inicio, el auge, la caída y la degeneración de Mr. Papi Butthole. Que es como que pasó por todo un montón de problemas. Y es muy interesante, es como una subtrama paralela. La cuestión, para terminar esta parte, la cual para mí lo considero una buena temporada y es como que está ahí luchando por el segundo puesto, son por los últimos 3 capítulos. Justo donde se me cortó el stream, sería el capítulo 7, Ragnar, Friendship of the Spotless Mort, que sería una mente de un externo. ¿Cómo era la mente de un externo resplandor? Puede ser. Que de Jim Carrey la película.
Sí.
Ahí va. Que básicamente es Rick que durante todo este tiempo de temporadas ha tratado de reconstruir al hombre pájaro.
Era Bird Person.
Ahí va, Bird Person, ahí va. Es mejor en inglés, de verdad. Bird Person. Tratando ya, porque en realidad tiene un subcuerpo de cyborg, lo reconstruyó, lo regeneró, lo sanó, pero la aposta es que su mente no. Por ahí en la mente de Eterno Resplandor. Entonces como que hacen también una referencia a otras películas de tipo de thriller psicológico donde viajan a través del subconsciente tratando de recuperar la conciencia de Bill Person. Y vemos a su vez algo que hace bastante, lo tienen debe la serie y Guido Forte nos tira tipo, nos va mechando cositas. Sobre el pasado de Rick cuando se viajan entre dimensiones y cómo conoció a Bill Person.
Puntualmente la esposa de Rick.
Puntualmente. Entonces voy a hacer un pequeño spoiler, pero es como para que vean por qué es que considero que es muy buena temporada. Sin embargo, en la temporada 3, cuando hace una referencia hacia cómo es que murió la esposa, o qué le pasó a la esposa de Rick y tal, y qué pasó con la familia de Rick porque la abandonó. Él dice que en realidad vino un Rick de otra dimensión y los mató con una bomba. Y después dice que no, eso en realidad es ficción. Eso fue una idea que yo les creé para el Imperio Intergaláctico, como lo llamo ahora. Se la creyese. Fue posta. Eso fue verdad. Realmente vino un Rick de otra dimensión y por un accidente, no recuerdo ahora si fue un accidente o fue voluntario, asesinó a toda su esposa. Entonces empezó a viajar entre dimensiones y dimensiones y dimensiones buscando cazarlo, matando un montón de Ricks. En el proceso fundó la Ciudadela, que es muy importante. Y cuando supuestamente dio con Rick, este Rick asesino, se dio cuenta que en realidad nada le iba a devolver a su familia, nada iba a cambiar. Y es cuando llegó a un nuevo universo en donde había un Rick que no estaba presente, que es el universo nuestro, que sería el C-136, ¿puede ser?
¿O sea, sí,
o C-137, pero... no me acuerdo, era C-130 y algo. Y es justo ahí lo mechan con el primer capítulo de la primera temporada, Rick llegando a la casa y Beth diciendo... papá, ¿volviste? Y él con cara de todo, de borracho, de macrado, sí, volví. Mentira, no soy tu Rick. A su vez, quiero chequear acá. Tenemos el octavo capítulo que...
No, te estás confundiendo. Sí. El octavo capítulo es el capítulo del que estás hablando ahora.
Ahí va, por eso, me parecía que lo estaba sumando los juntos.
Los únicos tres capítulos que tienen la continuidad en realidad con la historia de Rick es el 8, 9 y el 10. El 9 y el 10 en realidad es un capítulo doble.
Exactamente.
O sea que en realidad los capítulos anteriores tuvieron la misma continuidad en la historia de Rick como la temporada 4. Y quiero decir, nada.
Pero no siempre. O sea, en la temporada 3 más que nada ha tenido los capítulos como que no tiene una conexión directa. Más que nada son tipo... Rick y sus y Morty y sus aventuras.
Guiños que construyen.
Sí, a ver, no siempre. O sea, creo que fue solamente la segunda temporada que tuvo una continuación así dura de que nos mostró todo el universo y sobre las bases y que el Imperio Intergaláctico, todo eso. Creo que fue la segunda, fue la única en ese sentido.
Tercio, estás por morir porque se cayó la cámara.
No. Yo la cámara de Patricio, ¿eh?
Hola, ¿ves? Ta.
Sí, sí. No me asustes, Farilla, no me asustes.
Soy yo entonces. Soy yo, no vos. Por eso te dejo.
No me asustes porque estoy agarrando estos 100 pesitas. Entonces, como íbamos a diciendo, el octavo capítulo, entonces eso es lo que tú me corregiste bien, Juan, corresponde a estos hechos, que son el mostrando el cómo comenzó la travesía de Rick. Y termina entonces con Rick's y acá por eso es que me paro de pie y aplaudo. El último capítulo, el capítulo 10, es Rick Murai Jack. Hace una referencia a Samurai Jack, serie emblemática de Adult
Swim. ¿En serio la referencia era Samurai Jack?
O sea, no me capto tu sarcasmo. ¿Era sarcasmo?
Es más, y que vamos a partir de la base de que Rick parece más Aku que Samurai Jack.
Bueno, sí, es verdad, parece más Aku que Samurai Jack. La cuestión es que tiene un mambo cósmico entre que se encierra en un en una dimensión, no en una dimensión, en un planeta, mejor dicho, medio tipo Japón feudal y todo es como medio anime. Pero acá nos muestran entonces eso de que cómo Rick creó la ciudadela y aparece Evil Morty y nos explican cuál es el plan de Evil Morty y nos deja un terrible plot que estoy esperando con muchas ansias, y esto no me pasó con la cuarta temporada, estoy esperando con muchas ansias la sexta temporada para ver cómo continúan con el plot de Evil Morty, que no se los quiero contar, quiero que ustedes lo vean porque tiene una cosa que lo tuve que rever el capítulo como dos veces para entender bien qué carajo estaba pasando porque me volaba demasiado la cabeza. Por eso yo considero como tiene una continuación con respecto a la ciudadela, a lo que es una construcción de los personajes, en donde vemos un Morty más maduro, vemos un Rick que ya no es tan forro, porque un poco sensibiliza, porque ya está como que vio que sus forries perneó a sus nietos. En este caso Summer no brilló tanto en esta temporada, creo por dos capítulos, pero no brilló tanto, a diferencia de cuarta temporada que tuvo más tiempo Summer en pantalla, vamos a decirlo. Pero con eso considero que es una muy buena temporada y como que Juan le la está criticando mal. Considero.
¿Qué quieres que te diga? Patricio, a mí me parece que Rick and Morty tiene una muy buena temporada, es completamente fresco, es una serie completamente diferente. La segunda temporada me parece la mejor temporada de Rick and Morty, increíble. En realidad, cómo arrancan con un arco que es espectacular, es el mejor vuelta de temporada que he visto, un montón de cosas, increíble, y un final de temporada espectacular. Una tercera temporada un poco más floja, pero que también sigue estando buena. La cuarta temporada cae, pierde toda la gracia, se copia a sí mismo, chistes muy malos. Y después tenemos la quinta temporada que es un me.
No, me sería la cuarta.
Porque... Mi opinión. No, la cuarta es mala. La cuarta es. No, la cuarta no es un me. O sea, venís. Sí. Con una serie completamente fresca, diferente, con chistes realmente originales. personajes que están increíbles, una cosa muy divertida, y aparte una historia de fondo que se va entremezclando y se va construyendo de a poco sin darte muchas pistas, ¿tá? Y que cada vez que tenés, que crees más o menos a dónde apunta, tenés un arco revelador diferente, después tenés una cuarta temporada y decís, mierda, Amon, ¿qué te tomaste?
A ver, está un poco la gracia de Adult Swim también es eso, presentar productos alternativos, poco conservadores, y para mí está bien que experimente. Te puede salir muy bien, ahora te puede salir muy mal. En la cuarta fue muy mal.
Bueno, acá la cuarta le salió muy mal.
Por eso, la cuarta salió muy mal. Y acá me pasó que salió bastante, bastante bien. O sea, sin ser pues esos momentos puntuales en como que decayó un poquito, pero terminó con tres capítulos muy potentes, muy buenos, y que me quedó, que hizo algo que la cuarta que no hizo, que me dejó esperando una sexta. O sea, quiero más. Yo qué sé, por eso para mí es una muy buena temporada. No importa.
Para mí no hay como el final de la segunda temporada. Esa sí te deja picando mal. Pero bueno, no van gustos.
Exacto, van gustos. Lo importante es comprender que Juan se equivoque, yo no. Entonces está bien, la opinión de Juan está mal y la mía no.
Seguítelo repitiendo, Patricio, eso. Capaz que en algún momento te lo empezás a creer. Pero no importa. Yo iría de. Sin entrar en detalle de esta quinta mala temporada, ir a un pequeño corte y enseguida volver con los What If.
Ya volvemos con más Universo Alternativo.